Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hoy es miércoles 11 de enero de 2023. Este es el podcast Detrás de la Noticia del Líbero para sus suscriptores en su edición número 1013. En un día como hoy no están las cosas para malas noticias, para más malas noticias para el gobierno, ni sorpresas. Hoy, de hecho, el gobierno respiró con alivio por tres razones. En el Congreso se aprobó el acuerdo por Chile, convertido en una reforma constitucional, y ya es un hecho que tendremos elecciones y tendremos un proceso para redactar una nueva constitución durante este año. El Congreso también aprobó el proyecto de infraestructura crítica por un amplio consenso, votos desde Apruebo Dignidad hasta Republicanos. Y en el Congreso también, en la Comisión de Constitución, se rechazó el proyecto de autopréstamo que permitía o que buscaba permitir que las personas pudiesen hacer retiros de sus cuentas para la jubilación, de ahorro previsional, con la condición que devolvieran esa plata después, pero bueno, ya sabemos lo que puede pasar allí. Además, era un proyecto que sigue vivo, ¿eh? Porque tiene que pasar a la sala ahora, pero ya con esto, con esta votación que fue 8 votos en contra, 2 abstenciones y solamente 2 a favor, o sea, fue 8-4, si uno lo llevara al extremo, 8-2, si lo mirara solamente pensando en los votos más concretos, sin las abstenciones, ya augura que un proyecto que está herido de muerte y que es muy probable que no prospere. Las tres cosas eran muy importantes para el gobierno. Vamos viendo, el proyecto sobre el tema del acuerdo por Chile. Ya sabíamos que había generado mucha controversia, habían opiniones divididas de un lado y de otro, pero finalmente esto termina aprobándose en la Cámara de Diputados, digo, en el Senado, en la Cámara de Diputados, después. Y pese a todo el ruido y pese a la presentación de muchas indicaciones por parte de distintos de distintas fuerzas políticas, al final termina aprobándose por una amplia mayoría que superó los 4/7 que se requerían para aprobarse. Con lo cual, este proyecto ya queda listo para ser despachado a ley. Tuvo 109 votos a favor en la Cámara de Diputados, de 155 diputados, 109 votaron a favor, 37 en contra y 2 abstenciones. Hubo rechazo en ambos márgenes, digamos, de las fuerzas políticas. Pamela Giles votó en contra, por ejemplo. Y también hubo voto en contra del Partido Republicano, el Partido de la Gente, algunos de Renovación Nacional también. Pero finalmente, esa votación, los 109 votos a favor, que, como digo, sobrepasan con largueza los 4/7 que se necesitaban, le da una envergadura a esto que finalmente va a permitir que este proceso comience. Muy en simple, ¿qué significa esto? Que efectivamente se crea un Consejo Constitucional que va a estar conformado por 50 personas que se van a elegir según las reglas del Senado, y esa elección de los consejeros va a ser el 7 de mayo próximo. Este Consejo va a tener que redactar una propuesta de constitución, van a tener 5 meses en total para hacerlo y van a partir el 7 de junio. Va a haber entonces una comisión experta también, formada por 24 personas, designadas por la Cámara de Diputados y por el Senado, que va a partir antes, el 6 de marzo, haciendo un anteproyecto que van a ser las bases del Consejo del Trabajo del Consejo Constitucional. Va a haber además un comité técnico de admisibilidad, que es como se llama, con 14 integrantes elegidos por el Congreso, que son los que van a vigilar, supervisar que se cumplan las bases, estos bordes que se le ha llamado, que son 12 puntos que tienen que estar sí o sí incorporados en el nuevo texto constitucional, que básicamente evita cualquier tipo de locura, de digresión, como ocurrió en el proceso anterior. Por ejemplo, que Chile es una república, que el Banco Central es autónomo, que la división de los poderes del Estado, que los símbolos patrios, etcétera, etcétera. Todo eso queda resguardado y este comité técnico va a vigilar que esto ocurra. Bueno, básicamente eso es lo grueso, que ya queda listo y de aquí para adelante las fuerzas políticas tienen que empezar ya a preocuparse de elegir a los candidatos y van a partir luego, acuérdense, las campañas, etcétera, etcétera. Y esto entra ya en un track bastante predecible, entre comillas, que va a terminar con un plebiscito a fin de este año para ver si se aprueba o se rechaza por la gente. Así que eso, si bien dentro de la propia coalición de gobierno habían voces críticas respecto de este acuerdo, y yo diría que probablemente los más disconformes con esto son miembros del Partido Comunista y el Frente Amplio. Pese a eso, esto ya es un hecho, es un dato, y esto va a funcionar. Y como digo, el gobierno no está para sorpresas ni para... Imagínense que esto se hubiese rechazado hoy día. ¿Qué hubiese pasado con el gobierno? Quedar en el limbo con el proceso constituyente abierto. Habría sido una tragedia en este momento de fragilidad en que está el gobierno. El segundo es el proyecto de infraestructura crítica, ¿no? Que, como digo, en el Senado se aprobó, de nuevo por 46 votos a favor de 50 senadores en ejercicio, 46 votos a favor. Solamente hubo un voto en contra de la senadora Fabiola Campillay. Y esto, este proyecto de infraestructura crítica, lo que hace es que permite que las Fuerzas Armadas puedan resguardar no solamente infraestructura crítica, imagínense ustedes plantas de agua potable, de luz eléctrica, infraestructura crítica es también el transporte público, pero esto también se le incorporó las fronteras como si fuese infraestructura crítica. Con lo cual, de manera simultánea, esta norma permite que el presidente de la República, sin decretar estado de excepción constitucional, que restringe un montón de libertades, permite movilizar a las Fuerzas Armadas para que apoyen en tareas de seguridad interior, como digo, como el tema de infraestructura crítica, y también por el tema migratorio. Entonces, va a servir para el tema de la Araucanía, va a servir para el tema de seguridad ante posibles, no sé, actos de subversión, y el tema migratorio cuidando la frontera. Lo que va a permitir, porque hoy día la Fuerza Armada en el tema fronterizo no pueden hacer más que una cuestión más bien disuasiva. Hoy día las Fuerzas Armadas van a poder hacer controles de identidad en la frontera y van a poder detener personas para ponerlas a disposición de las policías. Hoy día las Fuerzas Armadas en la frontera no pueden detener personas. Ellos, en el fondo, lo que pueden hacer es retenerlas, disuadirlas, desplazarlas, pero de una manera bastante indefinida respecto de cuánta fuerza pueden aplicar en ese acto, porque son las policías las que pueden hacerlo. Ahora, con esto van a tener un rol donde van a poder actuar, como les digo, en estas circunstancias, como control de identidad y etcétera. Por supuesto que todo esto va a tener que venir acompañado de un reglamento fino que quede muy claro y muy detallado, y por supuesto que para las Fuerzas Armadas va a ser muy importante que esto quede lo más clarito posible para que después no la estén acusando de abuso, de fuerza o cosas por el estilo, que ya sabemos que cómo esas acusaciones empiezan a surgir rápidamente. De nuevo, para el gobierno, una sensación de alivio gigante, porque de verdad que lo estaban pasando muy mal, con todas las críticas y la presión, por lo que pasa en la frontera en el norte con el tema migratorio, por lo que pasa en la macrozona sur, donde reciben acusaciones, críticas y presiones de lado y lado, de las víctimas por una parte, y por otro lado de su propio mundo, del oficialismo, que nunca le ha gustado lo que ellos llaman la militarización, ¿no? De la macrozona, de la Araucanía, etcétera. Y esto, como vemos, personas como Fabiola Campillay, por supuesto, sigue sin gustarle, pero con esto lograron por lo menos convencer a prácticamente el 90% del mundo político, y yo creo que eso también para ellos es un alivio importante. Y el otro alivio, como les digo, es el tema del rechazo, como les decía, del tema del autopréstamo. El autopréstamo es una figura inventada por los parlamentarios, por un grupo de parlamentarios. Aquí una gran impulsora de esto ha sido la diputada comunista Carol Cariola, que son de la idea del famoso de este autopréstamo, que consistía en poder hacer retiros de las cuentas. Pero esto era muy grave porque, como no tenía límite, esta posibilidad de autopréstamo podía superar y acumular todos los retiros que hemos visto anteriormente, y con esto casi la mitad, 40 y tantos% de los afiliados se quedan sin ni un peso en las cuentas. E imagínense el efecto inflacionario. Todavía estamos tratando de enfriar nuestra economía después de lo que ocurrió con los retiros últimos que se hicieron, o los retiros pasados más bien, que generó una inflación desbocada, y todavía ahora se está tratando de ir calmando, bajando, y esto va a tomar todo este año tratar de volver a niveles de inflación como los que solíamos tener. Y si es que venía ahora un retiro, ya sea como autopréstamo o como sea, todo eso se iba al tacho. El propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, había salido con dureza a enfrentar a la diputada comunista Carol Cariola, y había dicho que esto era un retiro encubierto. Era un retiro encubierto, esto de autopréstamo es un eufemismo, estamos acostumbrados a los eufemismos hoy día en nuestro país. Esto era claramente un retiro gigantesco, y por eso que el hecho que se haya votado en contra, 8 votos contra 2, en la comisión, si bien esto tiene que pasar a la sala todavía, pero como les decía anteriormente, esto pasa herido de muerte. Es cierto que el proyecto del gobierno de reforma previsional contempla también un autopréstamo, que fue una concesión que se le hizo al Partido de la Gente, que estaba pidiendo esto, pero es un autopréstamo, primero, súper acotado. No digo que esté bien, a mí no me parece que esté bien. Pero la diferencia entre un autopréstamo y otro, que es toda la controversia que hay entre Marcel y Carol Cariola, es que el autopréstamo del gobierno tiene un tope de 1 millón de pesos. En cambio, el de Carol Cariola no tiene tope. Y por eso que claramente uno se puede dar cuenta la dimensión, la magnitud, no tiene nada que ver una cosa con otra respecto. Y además que el tema de la reforma previsional, francamente, va a una velocidad que puede tomar muchísimo tiempo todavía para que eso vea la luz, y por lo menos el gobierno gana espacio, gana tiempo para ir enfriando la economía hasta que se llegue a esa otra situación. ¿Y por qué digo que el gobierno no tiene espacio para malas noticias ni para seguir sumando problemas? Porque sigue abierto el asunto de los indultos. Sigue abierto, hemos hablado todos los días de este tema, así que hoy día nos vamos a dar un respiro con eso, pero es un tema que sigue abierto. Hoy día asumió formalmente ya en persona el nuevo ministro de Justicia, a quien se le interrogó, los periodistas le preguntaron por el tema y no quiso, eludió, dijo: no, no, déjenme primero revisar los papelitos, déjenme mirar, lo dijo así, tal cual, un tono así como medio sarcástico, Pero no quiso hablar del asunto. Lo cual dice, déjenme, espérenme estudiar los antecedentes para hablar. Entonces, de nuevo, estiró otro poco más, sigue, ¿no? La agonía, la Contraloría está indagando, la Corte Suprema, hoy día la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, dijo, mire, no voy a referirme mucho más a este tema porque quizás vamos a tener que referirnos nosotros a este asunto de los indultos. O sea, esa herida sigue abierta. Y la otra gran herida que está abierta, que es una amenaza, es casi eso, no una herida, sino que es una especie de preinfarto, es el tema del sistema de ISAPRES. Que yo, ¿se acuerda que yo les dije, los últimos días de diciembre, les dije, uno de los temas que va a marcar enero va a ser el tema de las ISAPRES, ¿no? Donde el gobierno va a tener que hacer algo. Y lo que el problema que hay dentro del gobierno con el tema de la ISAPRE es que si el gobierno no hace nada, en marzo, abril, mayo vamos a tener ISAPRES quebrando y personas que van a estar a la buena de Dios sin seguro de salud. Y ahí los quiero ver qué va a pasar con eso. Si el gobierno hace algo, dentro de su coalición hay quienes van a acusarlos de salir a dar a una especie de salvataje al sistema privado de salud. Hay un problema ideológico adentro del gobierno, una discusión, y también hay un tema práctico, en el sentido de que si es que, como digo, no se hace nada, vamos a tener una especie de Transantiago en términos del tema de los seguros de salud, donde vamos a tener un montón de personas, tal como en el Transantiago, cuando se estrenó, había gente que estaba en las veredas sin poder desplazarse. Aquí vamos a tener gente que va a quedar en la vereda, sin ISAPRE, sin un seguro de salud y con la necesidad de atenderse, y con un Estado que va a decir, bueno, si usted me dejó sin ISAPRE, hágase cargo a ver cómo me atiendo. Por lo tanto, ese es un asunto que el gobierno va a tener que resolver, y por eso que sacar estos otros asuntos que eran como una espina clavada, yo me imagino que deben estar hoy día sintiendo alivio, ¿no? Que no es poca cosa. Y quienes deben estar sintiendo alegría son nuestros cumpleañeros del día, que son Pete Lee, Alejandra Cruzat y Raimundo Gana, que son miembros de la Red Libero, cumpleañeros. Les mandamos un fuerte abrazo, que estén muy bien, descansen almas libres, y nos reencontramos mañana aquí en el podcast Detrás de la Noticia. Buenas noches.